Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:07 de la mañana. Bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, por querer compartir esta mañana de martes. Un día especial. Y ahora vamos a explicar por qué. Porque, entre otras cosas, es 23 de junio. Y digo un día muy especial, sobre todo una noche muy especial, la de hoy, esta noche de San Juan. A ella vamos a dedicar los primeros minutos del programa, pero tendremos muchos más contenidos. Vamos a hablar de nutrición, de gastronomía, vamos a poder hablar con uno de los chefs más importantes de nuestro país, con Juanjo Ruiz, y cerraremos el programa del martes, como siempre, con humor, con ese humor que nos trae nuestro compañero Emilio González. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Los recuerdos son palabras mayores.
Hoy estos minutos de recuerdos vamos a dedicarlos a esa noche especial para muchos, este 23, la noche del 23 al 24, aunque es cierto que hay gente que no se pone de acuerdo entre sí para decidir si la noche de San Juan es esta noche o la de mañana. Nos vamos a quedar con la mayoría, es decir, hoy a las 12, a las 0 horas, es San Juan, esta noche mágica para muchos, que también hay que decirlo, este año se va a celebrar de una manera muy diferente. En los próximos minutos, ¿qué vamos a hacer? Contar alguna de esas tradiciones, hablar de qué celebramos en esta noche de San Juan, felicitar mañana, hoy no todavía, a los Juanes y las Juanas, pero hablar de leyendas también, porque hay gustos para todos. Hay tradiciones afincadas, sustentadas en la tradición religiosa, y otras en mitos y leyendas por muchas partes del país. Lo cierto es que hoy a las 12 de la noche muchos van a estar pendientes de esos rituales, pidiendo salud, dinero, amor, porque como todos dicen, hoy es una noche mágica. Pero, ¿qué celebramos exactamente hoy? Pues la celebración tiene que ver con el solsticio de verano y con San Juan Bautista. Y aunque hay varios elementos imprescindibles, el fuego es tal vez el más importante. Ese fuego que hoy, como decíamos, en muchas partes de España no se va a poder ver, no se va a poder disfrutar en muchas playas y no se va a poder saltar. ¿Por qué? ¿Qué significa el fuego? El fuego, encender hogueras en una noche como hoy, significa que se quiere dar fuerza, más fuerza al sol a partir de hoy, porque dicen que a partir de hoy se hace un poquito más débil. Lo cierto es que los días se van haciendo un poquito más cortos. Vamos a hablar de esos elementos, del fuego, del agua, de las plantas, de todo. Pero decíamos, vamos a ir escuchando música. Nos quedamos con una de esas canciones que nos recuerdan lo especial de esta noche de San Juan.
Cuántas madrugadas escucharon mi cantar. Nunca me podré olvidar esas noches argentinas, nochecitas sanjuaninas, qué divino recordar.
Decía yo que hay tradiciones en toda España, es verdad, y estamos aquí escuchando un tema que nos habla de esas noches sanjuanicas en Argentina, en todas las partes del mundo. Hablábamos de esos elementos, decíamos el fuego al que se atribuye una función purificadora. ¿Qué significa saltar ese fuego? Por ejemplo, en Galicia, ¿no?, que es una de las zonas donde más leyendas y mitos hay, no solo en San Juan, sino en otros momentos del año. Pues en Galicia dicen que hay que saltar esas hogueras 9 veces y que mientras que se saltan hay que arrojar al fuego una trenza hecha con flores o con cintas de colores, que lo que va a traer es amor y felicidad. También la tradición pasa por arrojar al fuego papelitos, notas, donde uno escribe lo que quiere olvidar, esos malos recuerdos, acabar con esa energía, puede ser negativa, de los últimos 12 meses. Y en Cádiz, por ejemplo, hay una particularidad, hablando de saltar el fuego o de hacer esos fuegos, porque allí, ¿qué se queman? Allí se queman los juanillos, que son unos muñecos de trapo que dentro, en varios sitios, llevan escondidos deseos secretos para, bueno, pues que a través de ese fuego puedan realizarse. Estamos en Cádiz, pues vamos a escuchar cómo son esas noches de San Juan allí. Elementos importantes en esta tradición, en estos rituales. En la noche de San Juan hablábamos del fuego y el agua. ¿Qué significa el agua? Pues el agua tiene también ese carácter purificador. La tradición dice que hay que darse un baño en el mar esta noche, hoy, este año va a estar complicado, o si no, lavarse la cara y el pelo con el agua del rocío de la noche. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué se busca? Se quiere asegurar la belleza y la salud durante todo el año. Y hay tradiciones que dicen algo curioso, como que nadie puede mirarse al espejo después de bañarse o de lavarse ese pelo y esa cara, porque ese ritual puede llegar a no ser efectivo. Y decía al inicio, son casi los más importantes tres elementos: el fuego, el agua y las plantas. ¿Por qué? Porque vuelvo a Galicia, allí se recogen plantas aromáticas que se dejan toda la noche sumergidas en agua. ¿Para qué? Para a la mañana siguiente, es decir, tal que mañana, día 24, pues lavarse sobre todo la cara con ese agua. Vamos a seguir hablando de San Juan, pero vamos a seguir disfrutando de más música, en este caso, esas canciones paganas de San Juan.
Fue la sombra de un verano, a la luz de las hogueras, en una playa incendiada, la noche de San Juan. Ella estaba sola, saltando sobre el fuego, y cantaba las estrellas del mar. Pronto se acercó atraída por la magia de
Y vamos a terminar este repaso por estas tradiciones después de conocer esos tres elementos. Pues más que nada por... Yo creo que es curioso conocer ya no solo cómo se celebra, sino estos mitos y esas leyendas que recorren nuestro país. Hay muchas, pero quiero contarles dos. Una en Valencia, otra en Toledo. La leyenda de Font de la Jana, que es una pequeña fuente cerca de Teulada, un pueblecito valenciano. Allí, cada 23 de junio, dicen que se aparece un hada, que es la Juanaina, que sí dice que si te la encuentras, tienes que pedir tres deseos. Pedir los deseos y llevarla al pueblo a hombros, pero sin mirarla. ¿Cómo son, verdad? Las leyendas y los ritos. Decía, una en Valencia y otra leyenda en Toledo, en Miguel Esteban. Allí hoy viven de forma muy especial esta leyenda de la encantada del Pozo del Moro. En este pueblo, en Miguel Esteban, hay un paraje que todos conocen como el Moro, y allí hay un pozo misterioso. Si esta noche se reúnen tres mujeres para sacar agua, aparece una figura extraña con forma de mujer a la que los vecinos llaman la Encantá. Esa Encantá va a ser la que tenga una misión, conceder un deseo. Eso sí, no es tan fácil. No quiere decir que tres vecinas vayan hoy y saquen agua. No. Esas tres mujeres, en su nombre, cuenta la leyenda, tienen que tener el nombre de María, puede ser un nombre compuesto, y tienen que reunirse allí sin haberlo decidido previamente, es decir, por casualidad. Sea como sea, y como dicen en Galicia, algo hay, ¿verdad? Hay esto de las meigas a ver las águilas, pues esta noche es mágica, vívanla como puedan y disfruten de esta noche de San Juan.
Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar. Faldas de lunares y camisas de algodón, carrobatos de madera y de cartón, que viajan en procesión. Son hijos del sol, de las estrellas y el amor. Son nómadas que no viven en ningún lugar. Son gente orgullosa que tiene un gran corazón. Si bebes con ellos y compartes su ilusión, se convierten en hermanos. Estrellas, las hogueras dan calor y los rostros se iluminan con amor. Hierven sobre el fuego los calderos de metal y la voz de una guitarra canta ya. Es lo mágico de San Juan.
Palabras Mayores, un programa para gente activa.
Vivimos en uno de los países con mayor esperanza de vida, pero cuando más de un 7% de las personas mayores sufre maltrato, esa esperanza se convierte en desesperanza. Si tenemos tanta vida extra, ¿por qué no vivirla mejor? Infórmate en desesperanzadevida.org, Unión Democrática de Pensionistas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En este tiempo de ocio, lo que vamos a hacer hoy, lo decía al inicio del programa, es recomendarles un libro que es mucho más que un libro, porque vamos a hablar de la salmoreteca, pero Es verdad, yo tengo este libro en mis manos, es una maravilla, lo he disfrutado, tengo que probar esas recetas que vienen en su interior, unas 35 propuestas gastronómicas, sobre todo originales y saludables, pero digo, es más que el título de un libro. Hay muchas cosas detrás de este nombre, de la Salmoreteca de Juanjo Ruiz. Juanjo, buenos días, bienvenido.
Muy buena, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estáis?
Muy bien, hombre, ya de entrada te voy a felicitar por lo de mañana, ya que hemos estado hablando de leyendas y rituales de esta noche de San Juan. No sé si tú lo celebras de una manera especial.
Bueno, los cocineros lo celebramos trabajando, que nos toca la pringa, pero nada, pero bien, con ganas y con ilusión lo haremos bien. De chicos sí lo disfrutaba más, pero ya entrando en nuestro oficio, donde somos como los ginecólogos, ¿no? Trabajamos donde otros disfrutan, pues en este caso no nos toca la curra, así que no tengo ningún ritual.
Bueno, pero hombre, hay que felicitarte, eres Juanjo, mañana, mañana imagino que muchos te van a felicitar, así nos adelantamos. Juanjo, decía yo que este libro, que ahora vamos a hablar de él, se llama La Salmoreteca, editado por Vergara, pero que detrás de este nombre hay muchas más cosas, hay algo más que el título de un libro de recetas de cocina. ¿Qué es La Salmoreteca?
Bueno, La Salmoreteca es un concepto gastronómico, es un puestecito que tenemos en el Mercado Victoria, como si fuera que es una réplica del Mercado de San Miguel, pero en lugar de ahí en Madrid, aquí en Córdoba.
En Córdoba.
Empezamos en un puestecito chiquitito, muy divertido, y reinterpretando el plato clásico de la gastronomía cordobesa, el salmorejo, haciéndolo de mil sabores, con una nueva mirada, metiéndole ciencia, metiéndole conocimiento, buscando siempre el sabor y la salud. Y poquito a poco pues fuimos creciendo, y bueno, pues a día de hoy somos una startup que incluso tenemos nuestro registro sanitario, nuestro obrador, la IFS, y bueno, pues estamos envasando y comercializando nuestros salmorejitos también, ¿no? Y ahora, pues bueno, hemos sacado este libro gracias a Vergara, a Random Pending House, la editorial, y la verdad es que muy contentos de poder tener ese vehículo, ¿no?, como es un libro, para poder dar a conocer pues ese trabajo que venimos haciendo en las salmoretecas y bueno, que tanto gusta, y dar a conocer esa receta, ¿no?, que la gente, los turistas y todo el que nos visita, pues nos dice, oye, ¿y esto cómo se hace?, ¿y esto cómo, qué lleva?, ¿no?, ¿y esto cómo se puede hacer? Bueno, pues aquí es una forma muy muy sencilla, muy visual, que has visto las fotos, qué chulas, qué bonitas,
sí,
de poder hacer creatividad, en este caso con recetas de toda la vida, ¿no?, como un gazpacho andaluz, una tortilla de patata o un salmorejo cordobés. Hemos elegido sos de caballo rey, esos tres platos, porque son al final platos que están en el imaginario colectivo, en esa memoria gustativa que tenemos, y que nos sirven de patrón para a partir de ahí desarrollar pues otras elaboraciones, ¿no?
Tú dices, hemos elegido sota, caballo y rey, esos tres platos esenciales, esas tres creaciones básicas de la gastronomía en nuestro país, y has hablado de las fotos del libro, hay que decir que son de Miguel Ángel Oliva, que son una belleza, que ya,
sí.
Claro, es que con esas fotografías uno dice, pues claro que sí, voy a leer la propuesta de Juanjo Ruiz y voy a ponerme a hacerlo. Oye, ¿por qué estos tres platos que tú los has mencionado de alguien que, claro, tú tienes una trayectoria, una formación impresionante, y de alguien, iba a decir, que ha estado en las cocinas, sí, puedo decirlo así porque es verdad, de algunos de los mejores restaurantes de todo el mundo, en la Taberna del Alabardero en Estados Unidos, el Senador de Amos, has estado con Martín Berasategui, con Dani García, con Karma Ruscalleda, bueno, y claro, después de todo eso, vuelves a la esencia.
Pues sí, así es, porque yo creo que el plato que más nos gusta un cocinero, al final son los huevos fritos con papas, ¿no? Y chorizo, ¿no? O unas lentejas, yo creo, después de tanta sofisticación, ¿no? No, pero a ver, son platos que queríamos volver a la esencia, pero sobre todo porque son platos que el que más o el que menos lo sabes hacer, o los has probado, o de alguna manera que los conoces, ¿no? Bueno, lo sabes hacer. Me estoy acordando, me va a permitir la anécdota de un colega que me llama un día y me dice, oye, ¿tú cómo haces las tortillas de papa que me han salido con las patatas duras? Digo, ¿pero cómo las has hecho, no? Dice, pues pelado la papa, la he cortado y la he mezclado con el huevo. Digo, hombre, no, hay que pocharla antes, ¿no? Entonces, exceptuando a este, ¿vale? Exceptuando a este amigo, que menos mal que se ha juntado otra vez, digo, que si no... excepto a este, también que viene muy bien el libro, ¿no? Porque viene especificado de una forma muy sencilla, pues, cómo puedes cocinar, cómo puedes reinterpretar y hacer una receta totalmente distinta. Por ejemplo, oiga, la tortilla de patatas, pues el proceso más o menos lo sabes, ¿no? Coges la patata, la pelas, la pocha, la bates con el huevo y haces la tortilla, ¿vale? Ya hay gente que le gusta más cuajadita, con más huevo, más líquida, en fin, ya hay de muchas texturas, ¿no? Pero, ¿y si cogemos una piobola o una remolacha, que son tubérculos también, y le damos el mismo tratamiento? ¿Y si cogemos boniato o batata, lo pelas, lo pochas también en virgen extra, y te haces una tortilla de otro tubérculo? Oiga, es que tubérculos hay más de 5.000 variedades. ¿Por qué no podemos ir jugando con ellos? Incluso bulbos también, ¿no? Como puede ser la cebolla. ¿Y si en lugar de cebolla le pongo otro bulbo como es el hinojo? Ya está, fíjate qué fácil, qué sencillo, simplemente cambiando una cosa por otra. Pero sigue siendo la misma matriz, ¿vale? La misma matriz vegetal. ¿Qué ocurre? Pues que el resultado es otro, ¿no? Pues sin querer acabamos de innovar. Hemos innovado en sabor, en salud, en colores. Y hemos salido de la rutina. Oiga, una tortilla de papa bien hecha, eso está de lujo, ¿eh? No hay que cambiar.
Sin duda.
Pues no, hombre, eso que no se pierda. Pero si queremos también preservar la tradición, hay que adaptarla. Bien, ya sabemos un ejemplo, usando la lengua, ¿no? Como excusa, aquellas lenguas que de alguna forma no evolucionan, no se adaptan o no tienen una influencia de otras lenguas, ¿vale? Pues al final termina muriendo, ¿no? Y aunque son la base, ¿no? Como puede ser el latín, ¿no? Pero hoy en día, pues quien lo habla, ¿no? Al menos de uso cotidiano, ¿no? Como herramienta del lenguaje o gramatical, usamos el español y esas palabras, que esos anglicismos que cada vez vamos metiendo nuevas, ¿no? Entonces, claro, hay una evolución en la gastronomía, yo creo que es igual. Tenemos que ir evolucionando, tenemos que ir adaptándola a los nuevos tiempos, a lo que demanda la sociedad, y hacer esa fusión, pero sin confusión. Es decir, tampoco que se nos vaya la olla, que hay cosas que son muy muy ricas y tenemos que preservarla. ¿Y qué mejor forma de preservarla que innovando con ella?
Decías sin confusión y teniendo una cosa muy clara, que y además tú lo dices, nada, en el arranque del libro, ¿no? Que el mejor botiquín esté en tu cocina, es decir, que sean platos que podemos innovar sin confusión, como tú dices, buscando la salud en cada plato.
Está claro, ten en cuenta que, pero ese mensaje también lo queríamos lanzar, porque mira, una persona a lo largo de su vida consume de promedio, de media, unos 60.000 kilos de comida. Y solo expulsamos a través de las heces unos 6.000 kilos de comida, ¿vale? De proceso. Es decir, que 54.000 se quedan en nuestro interior. De cómo los elijas, de cómo tú elijas esos 60.000 kilos, va a depender de tu salud. Porque en tu interior se van a quedar 54.000. A ver, no que se queden 54.000 porque aumentaríamos nuestro volumen 54.000 kilos, sino que sufren un proceso metabólico, ¿no?, donde se regeneran tejidos, tenemos energía, etc. ¿No? Hay un catabolismo y anabolismo que sufre el alimento, ¿vale? Pero queremos enseñar a la gente, pues eso, a cocinar de una forma distinta, una forma sencilla, una forma muy visual, ¿no?, y hacerlo de esta manera, bajo ese mismo prisma, ¿no?, que te acabo de decir. Y luego también porque como cocinero, decías tú, ¿por qué volver a la esencia, no?, después de haber trabajado con esta gente, de estos grandes chefs con estrella Michelin? Pues mira, porque como cocinero llevo 18 años de mi oficio, de mi vida, formándome en el sabor, en las texturas, en las combinaciones, en esos 5 primeros centímetros que son la boca. Pero el aparato digestivo son 12 metros. ¿Pero qué ocurre con los otros 11 metros 95 centímetros? Son las moléculas, son la vitamina, los minerales, las proteínas y todo lo que tú ingieras. En el momento que lo tragas ya pierdes la intención, pierdes el dominio, ¿no? Ya es tu metabolismo quien lo procesa, el alimento. Pero claro, si lo que he ingerido no es bueno, no es de calidad, pues eso al final repercute en tu salud. ¿Qué hemos hecho? Pues apostar por aceite de oliva virgen extra, usar un libro que es de con matrices vegetales, e incluir un apartado que se llama Truco del Almendruco, donde sí. Decimos esos pequeños trucos, esos pequeños consejos, o ese por qué, esa reflexión culinaria de por qué usar pues gramíneas con leguminosas, por qué combinar, cambiar un tubérculo por otro y añadirle fibra, por qué usar un gazpacho de arándano y obtenerlo morado, y así obtenemos un gran alimento rico en antocianos, un gran antioxidante. Eso que antes no lo sabíamos, que está en los centros de investigación con los que nosotros trabajamos, el IMIBIC, la Universidad de Córdoba, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Investigación Biomédica. Entonces, todos estos científicos que son con los que nos relacionamos y que tanto nos enseñan, pues caray, poder vertir esa información de una forma muy sencilla, muy entendible, en un libro pues que sea la excusa, ¿no? La excusa para que tu comida sea tu botiquín, ¿no? Al fin y al cabo la comida no deja de ser medicina preventiva, ¿vale?
Claro.
Si cocinas bien y lo haces bien, luego ya depende de muchos factores, ¿no? De riesgo, que fumes, que hagas deporte, que no. En fin, ya hay mil cosas, ¿no? Pero que lo que tú te metas en tu organismo, tenemos que darle otra mirada. Y sin embargo no se la damos, y esto me llama mucho la atención, ¿no? Tengo amigos que se gastan 1.200 euros en un móvil, o tienen un cochazo, y ahora escatima en un buen pan, en un buen tomate, en un buen aceite de oliva virgen extra, en algo que tú vas a introducir en tu organismo, o te gastas 10-12 euros en un Cuba Libre y ahora escatima 50 céntimos en una botella de aceite de oliva virgen extra, será ridículo. En algo que te vas a tragar, que eso es para tu salud, o te gastas ahí en un paquete de tabaco. No sé si me explico. Entonces el mensaje era...
No, te explicas perfectamente. Además, las imágenes que nos estás poniendo, esas comparaciones, yo creo que son más que ilustrativas. Oye, aunque quiero volver al libro, pero dime, uh-huh. En todo este interés, en toda esta pasión por la alimentación, por la unión de nutrición y salud, por la cocina, por los sabores, ¿qué responsabilidad tiene tu abuela?
Hombre, mi abuela tiene la responsabilidad, que fue la que plantó esa semillita, la regó, la cuidó y se hizo un brote. Y ese brote pues fue creciendo hasta convertirse ahora mismo en un germinado mayor, pero bueno, todavía es un arbolito muy chiquito, ¿no? Que llega una cabra y se lo come, o llega alguien y lo troncha, lo pisa, y aquí se acaba la faena, ¿no? Entonces hay que seguir cuidando, hay que seguir alimentando esa pasión, ese conocimiento, esas ganas, y en este caso lo hago de forma propia, ¿no? Pero con mucho cuidado y siguiendo formándome, ¿no? Que yo creo que es la mejor forma de rendirle homenaje a ella también, ¿no? Pero yo ahora estoy estudiando bioquímica, me encanta la tecnología de los alimentos, y bueno, pues todo eso, poderlo volcar a mi oficio, pues me parece fantástico, porque sigo aprendiendo, sigo desarrollando, sigo viendo los porqués, que es lo que antes no entendía, ¿no? Como cocinero, pues, entonces una receta y sabes que las cosas son así, y vale, son así, pero ¿qué hay detrás, no? ¿Qué ocurre? Antes cocinado, me voy a cocinar de una forma muy muy empírica, a base de error y prueba. Pues hago unas croquetas, si me salen líquidas, pues o le echo más leche, o menos leche, o más harina, o las trabajo más. Nosotros cocinamos de forma más científica, peso, temperatura, tiempo, qué cantidad de milosemilopectina tiene esa harina, qué potencia de fuego le estamos dando, qué cantidad de grasa lleva. Pues son factores que antes pues no se consideraban, ¿vale? Y hoy pues tenemos que tenerlos en cuenta, porque la vida es otra.
Claro, pero ella ya puso, como tú dices, esa semilla. Oye, hemos hablado de esas tortillas, los gazpachos, los salmorejos. En cuanto al gazpacho y el salmorejo, aparte de estas variedades y estas sugerencias que tú nos haces para los oyentes, porque también hay un apartadito que en el que Juanjo nos dice qué hacemos mal, ¿no? Cuando hacemos, o qué no tenemos que hacer cuando nos ponemos a preparar un rico gazpacho andaluz o un sabrosísimo salmorejo cordobés. ¿Qué es lo que peor hacemos?
Bueno, pues eso son muchas veces seleccionar los ingredientes porque la base de una buena cocina es elegir bien los ingredientes, ¿no? Entonces no tiene sentido que te gastes el dinero en un buen aceite, en un buen tomate, y ahora utilices pan duro de ayer. O sea, vamos a hacerlo bien, ¿no? O el aceite, pues exactamente igual. Somos capaces de tener en casa 4 o 5 botellas de vino, no sé cuántas botellas de Coca-Cola, por decir, de un refresco, ¿vale? No van a tener más, varios refrescos, y casi ahora no somos capaces de tener 3 botellitas de aceite de oliva virgen extra de medio litro, no somos capaces de tener litro y medio o 2 botellitas, un litro de aceite, bueno, de calidad virgen extra, de la variedad que te digo yo, arbequina, hojiblanca, picual, marteño, nevadillo blanco, en fin, de las 262 variedades que hay en España, no somos capaces de tener 2 botellitas de aceite, una mejor para la tostada y otra para una ensalada y otra para cocinar, y sin embargo somos capaces de tener un blanco, un tinto, un champán, un cava, no sé cuántas botellas de licores guardadas en el minibar, y ahora somos unos rácanos en usar un virgen extra. Eso es el coraje que me da, ¿no? Y a eso es a lo que íbamos, ¿no? Entonces, esa sección de errores, más comunes, muchas veces empiezan por la selección de las materias primas. Y luego, ¿cómo combinarlas? Pues el tomate, caray, pues si vas a hacer salmorejo, el tomate el día de antes lo sacas de la nevera, ¿vale? No lo metas al frío. ¿Por qué? Porque el frío lo ahueca, lo acorcha. Ten la temperatura ambiente para la víspera, para que se vaya madurando. Porque el tomate contiene una enzima que se llama poligalacturonasa, que hace de catalizador y madura, acelera el proceso de maduración de la fruta, en este caso del tomate. Y al día siguiente, cuando vayas a utilizarlo, pues vas a tener el tomate que está perita, está de lujo para usarlo. Y no lo metas en la nevera porque le estás quitando propiedades, ¿no? Es como el que echa los garbanzos en agua el día de antes. Pues si tienes la vista de echarlos en agua, pues al día siguiente va a estar más blando. Si no, cuando hagas el cocido madrileño, tendrás que tener los garbanzos más tiempo al fuego, y más tiempo al fuego se descascarillan más, y al final el garbanzo se hace polvo. ¿Y qué es lo que ocurre? Ah, pues esto es una mierda, con el perdón de la expresión, ya no hace más cocido. Pues caray, no, oye, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con cabeza. Si sabemos los porqués, si sabemos qué ocurre, ¿no?, vamos a ir más tranquilos, ¿no? Si tú vas por una carretera y sabes dónde está el radar, frena que te caza. Y ya, cuando ya está adelante, cuando ya le puedes pisar si quieres, pero la curva frena, porque te va a pegar la hostia y porque te va a caer la denuncia. Pues tú pasas exactamente igual. Si lo sabes, frena, ¿no? Un poco claro. El ejemplo, sálveme el ejemplo.
El saber es esencial para hacer las cosas como hay que hacerlas. Por eso hoy queríamos recomendar este libro que, insisto, va mucho más allá de ese título, La Salmoreteca es mucho más. Uh-huh. Ustedes busquen en su web, en La Salmoreteca, van a descubrir muchas más cosas. Pero este libro editado por Vergara es de los que uno tiene que tener en casa porque se suman, lo hemos dicho, este conocimiento para evitar la confusión que decía Juanjo Ruiz, esa ciencia, la tradición, la gastronomía y, como acaban de descubrir al escuchar a Juanjo, la pasión por algo tan nuestro como es nuestra cocina, ¿no? A través de estas 3 recetas y de 5 bebidas típicas españolas también al final. Juanjo, ha sido un placer charlar contigo, conocerte, y gracias por estos minutos y sobre todo por este libro. No paréis, seguid haciendo
ahí
cosas.
Vamos, ahí vamos, con ilusión y con ganas. Es más, ahora con la que está cayendo hay que trabajar el doble de pasión, el doble de ilusión y darlo todo, no nos queda otra si queremos levantar cabeza.
Pues mil gracias, Juanjo, un abrazo grande.
Un abrazo, mil gracias.
Cebolla, solo el corazón y algo de pan duro del día anterior, aceite de oliva y un poco de sal, y en 20 minutos te lo puedes jalar. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish, y cuesta muy poco money. Typical Spanish, typical Spanish, typical Spanish, y cuesta muy poco money. Gazpacho, gazpacho. Remojo las rebanadas de pan del día anterior, con el vinagre y con el aceite lo podrás cortar mejor, y un poco de sal no debe faltar para que el gazpacho esté sensacional. Tienes que pelar, luego trocear tomate, pepino, cebolla y lo demás. Y ahora metemos todo esto
en... Palabras Mayores presenta y dirige Juan y Loro.
Me levanto tarde, me levanto pronto.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Emilio González, se me quitan de pronto todos los malos, capitán Juan.
Ahí está, lo acaban de escuchar Emilio González, y le decíamos al inicio del programa, lo necesitamos cada martes para cerrar como se merece este programa, con el humor por bandera. Emilio, buenos días.
Pues muy buenos días, Juani, muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo ha ido la semana?
Pues mira, hoy, te voy a ser sincero, si ves mi escena en casa ahora mismo, lo que me ha pasado en los últimos 40 minutos, esto es de humor, se lo digo a los oyentes, tengo un fontanero porque se me ha roto una tubería y tengo al fontanero tapando el agua, a la vecina de abajo, eso es real, con el techo mojado, y yo haciendo la sección de radio en el salón. Así que no sé si estoy para llorar o para reír, pero
aquí no, hombre, estamos, a ver, Emilio, a ver, la situación que nos describes, lo que hay que hacer, hay que planteársela, sí, diciendo, está todo en su sitio, es decir, el fontanero arreglándolo, la señora ya a falta de eso que va a poder secar su techo rápidamente, todo bien.
Está todo controlado, sí. Pero ha habido unos 20 minutos de tensión máxima que ya, y esperando vuestra llamada, y ha sido un poco caos, pero aquí estamos.
Hombre, claro que sí. Vamos a hoy estas historias sin importancia. ¿De qué van a ir, Emilio?
Pues mira, yo creo que tú esta sección lo vas a entender mejor que nadie, porque tú eres una persona que ama tu pueblo y tú tienes tu pueblo y eres una chica de pueblo, por así decirlo.
Sí.
Y tú sabes que en los pueblos hay motes, ¿no? Entonces, además son motes que algunos de ellos tienen hasta 100 años, ¿eh? Porque he estado investigando y algunos tienen 100, 150 años, porque los motes, si una cosa tienen, es que se heredan. Y me he traído reales todos y muy graciosos. Fíjate, por ejemplo, no sé si tú tienes mote en tu pueblo, porque los motes no es que los tenga uno personalmente, los tiene la familia entera incluso. Entonces, me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, Espantanubes. ¿Sabes?
Espantanubes.
Sí, era un señor que cada vez que llovía en Andalucía, era un pueblo de Andalucía, de Huelva, cada vez que llovía, este hombre salía y dejaba de llover, y a toda la familia y a él le llamaron los Espantanubes. Y así se quedó generación tras generación. Y me ha encantado este, y por ejemplo, me ha encantado, hay uno, Juani, que no sé si está en tu pueblo, que abunda en todos los pueblos, o sea, que está en común en todos los pueblos, que es el electricista del pueblo. Pues en todos los pueblos he descubierto que cientos de pueblos de España le llaman el litri, el hijo del litri, el nieto del litri, la mujer del litri, la hija del litri. Pues el litri es una cosa común en todos los pueblos, y también me ha hecho mucha gracia que ya a lo mejor tu abuelo fue el electricista y tú sigues heredando el litri, ¿eh?
No lo había oído.
Sí. Y luego hay motes que uno hereda y ya no, a lo mejor tiene nada que ver contigo, porque con la persona en concreto, porque fíjate que está, por ejemplo, hay una familia en un pueblo de Almendralejo que los mal peinados.
Entonces, el mal peinado, bueno, en mi pueblo, sí, yo sí que conozco algo así como el bien peinado, sí.
Sí, el bien peinado. Bueno, pues cuidado, porque en tu pueblo estás bien peinado, pero en el Almendralejo está el mal
peinado. Está cerca.
claro. Pero hablando de esto, tú fíjate que hay un pueblo que se llaman, en Calatayud están los Escopetas, ¿no? Y están los Balas también. Entonces, pero el hijo de los Escopetas se casó con la hija de los Balas. Entonces, esto es real. La hemos liado gorda. Bueno, o qué bonito es el amor, ¿no?
Claro, el amor puede con todo.
Claro. Y fíjate que también ya esto en Sevilla, tres generaciones de los casi guapos. O sea, imagínate.
¡Casi guapos!
Sí. Era una familia que durante el siglo XIX todos se llamaban los guapos, porque fueron todos los miembros de esa familia, eran agraciados y agraciadas. Pero hubo una generación que falló, no que fallaran, no que fueran feos, los pobres, pero que tampoco eran guapos, claro. Y entonces llevan tres generaciones llamándose los casi guapos, ¿sabes? Ahí lo dejo, que fíjate que a mí me han llamado de todo, ¿no? Porque uno, esto de la belleza va por gustos, ¿no? Pero el casi guapo
me ha gustado. Y luego está, fíjate, me ha gustado mucho una señora en un pueblecito de Aragón, en el 1956 fue la primera reina maga, ¿sabes? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que todos sus hijos, sus nietos, los han llamado los Melchores. ¡Hala! Sí.
Pues, oye, pero ¿sabes que todo esto que nos estás contando es un síntoma del ingenio y también del humor, ¿no? De nuestro país.
Totalmente, del sentido del humor. Hay un dato curioso que he descubierto, que hay gente que cuando manda, bueno, ya casi no se mandan cartas, por desgracia, pero que antiguamente, hace no tanto, cuando se mandaban las cartas a estos pueblos, no ponías el nombre en el sobre, sino ponías el mote. Entonces, imagínate, para la Melchora, ¿no? Y a esta mujer le llegaba. Te tengo que decir que he leído que a nadie le molestan los motes, ¿eh? Al mal peinado no le molesta que le llamen mal peinado. Es decir, son motes que la gente se los toma como algo hereditario. Y es más, hay gente que no le gusta que le llamen por su nombre y que le llamen por el nombre del mote. Pero fíjate que aquí hay uno que me ha encantado, que es el tío Minuto. El tío Minuto.
¿Por qué le llamaban así, Emilio?
Pues le llamaban así porque era el fontanero del pueblo, y cuando le llamaban precisamente fontanero, que hoy lo tengo aquí en casa, le llamaban al fontanero del pueblo, y él siempre decía, estoy en un minuto. Era mentira, ¿no? Pero entonces se quedó el tío Minuto, y toda su familia son
los Minutos.
Los Minutos, claro, el tío Minuto. Y ya para acabar, fíjate que me ha encantado este, el Chupalinderas. Chupalinderas, sí.
¿Linderas? ¿De Linde?
Sí, de Linde. Sí, sí, este señor le encantaba comer por la linde del camino, pero por el lado de aquí, y entonces siempre iba como comiendo sus frutitas de postre y demás, y se ha quedado la generación de los Chupalinderas, que me encanta la palabra linde, y me ha encantado esto. Tú, Juani, como chica de Miajadas, precioso pueblo, donde los haya, la tierra del tomate, ¿tenéis mote? Porque yo sé que la mitad del pueblo se llama Loro, eso lo sé.
No.
Eso
lo sé. A ver, sí hay motes, hay muchos motes, pero además de, claro, de estos que vienen ya, tú lo has explicado muy bien, ya no de tus padres, ni incluso de tus abuelos, sino de los bisabuelos o de la generación anterior que ni conoces, claro.
Sí. Y claro, y allí te pasará que se conocen por los motes. Fíjate que a mí en el instituto, a mí me pusieron un mote en el instituto que heredé en la mili, es un mote que merecido. A mí me llamaban el Chapu, de chapuzas, porque haciendo los deberes y tal era bastante chapucillas, siempre había una mancha de foie gras, de aceite en los apuntes, y entonces el profesor me llamó el Chapu, y lo heredé en la mili, y me llamaban el Chapu, y fíjate que no es un mote que nunca me ha molestado, porque si una cosa tienen los motes, que siempre tienen casi siempre, a no ser que sean muy malintencionados, tienen algo de realidad, y el de los pueblos, en este caso, ha sido genial. Fíjate que estoy leyendo aquí que tengo otro que se me ha olvidado, que es alguien, una familia no tenía mote en un pueblo y lo llamaron los Simpero. Los Simpero. Sí,
como Simpero.
Simpero. Sí, los Simpero. Y se les quedó los Simpero. ¿Con cuál te quedas, Juan? Y esto que siempre te pregunto yo, que dices, ¿con cuál este es el mote que tú te quedas?
A ver, a mí me gusta los Minutos.
El tío Minuto, ¿no?
El tío Minuto, sí, y la descendencia, los Minutos. Minuto padre, minuto hijo, minuto madre.
Claro, estoy en un minuto ahí. Sí. A mí me ha gustado mucho lo de los casi guapos, ¿no? Porque viene de una generación fallida,
pobre,
¿no? Claro, han sido siempre los guapos, porque le llamaban los guapos, y esta vez le faltó un poquito para el título de guapo, y yo me quedo con los casi guapos.
Pues esos son los elegidos. Es verdad que mucha gente que nos está escuchando que también venga de pueblos, ¿no? Y que donde esto de los motes sigue siendo una manera de, pues sí, de identificarse, y como pasa de una generación a otra, se sigue manteniendo viva esta costumbre de los motes, y yo creo que habrás conseguido despertar más de una sonrisa esta mañana, Emilio.
Sí, sí, y además, fíjate, mi abuela, que en paz descanse, vivía en un pueblo que se llamaba Calañas, en la provincia de Huelva, y una vez esto, me acabo de acordar, fíjate, cuando estaba haciendo la sección, y con esto acabo, pero me parece muy bonito, mi abuela, fui a buscar al pueblo para dar una sorpresa, y preguntaba por ella, pues, se llamaba Juana, por cierto, se llamaba Juana, mi abuela, y decía el nombre y el apellido, y nadie sabía tal, y me dice mi padre, no, pregunta por Juani, la de las casas baratas. Entonces fue decir Juani, la de las casas baratas, y enseguida todo el mundo me indicó. Y me pareció algo hermoso y entrañable que vayamos heredando estas cosas heredadas y que las tengamos. Ahora, a los motes de ahora se le llama tener un nick, ¿sabes?
Ya, bueno, parece que hemos inventado algo, ¿no?
Sí, totalmente. Parece que hemos inventado un mote y esto ya lo llevan haciendo nuestros bisabuelos y tatarabuelos desde hace cientos de años, totalmente.
Claro, toda la vida. Emilio, aunque vamos a volver a hablar el martes que viene,
¿sí?
Los oyentes pueden seguirte a través de las redes sociales, del Twitter, @EmilioActor, y del Instagram, que es...
@EmilioGon, que ahí voy colgando todas mis cosas, todas referentes al humor, incluso algunas veces pongo nuestra maravillosa sección de radio, y que muchísimas ganas de volver al estudio, muchísimas ganas que tengo.
Pues gracias, Emilio, por estar con nosotros, por hablarnos de esta tradición, de los motes, por hacernos reír, y volvemos a llamarte el martes.
Vale, muy bien, un besazo muy grande a todos. Gracias, Juani, chao.
Un abrazo,
chao.
Y que sea chao. Leve, que sea leve, sí. Todo eso que tienes ahí montado, que acabe pronto.
Yo te contaré, un beso grande, chao, chao.
Un abrazo, Emilio. Nosotros nos vamos a despedir, con música del recuerdo. Vamos hoy hasta 1979 y nos quedamos con una canción muy especial. Es una canción muy bonita, de este trío formado en Australia, de los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, de los Bee Gees, que seguro reconocen, y digo que es una canción muy bonita, la melodía es preciosa, ese falsete que les identifica también, pero además este tema es la contribución de este grupo al fondo de la música de UNICEF. Esta canción se hizo en este año, en el 79, todo lo recaudado se dedicaba a UNICEF, en ese año que era además el Año Internacional del Niño. ¿Y quieren saber cuánto recaudó? 7 millones de dólares, ¿sí? 7 millones de dólares. Con este Too Much Heaven de los Bee Gees, 1979, nos vamos. Mañana volvemos. Gracias a todos por estar ahí, a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Sean felices.
Mayores, producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.